I ara anem a parlar en el president i el secretari de l'IP, José Pascual. Bon dia.
Hola, muy buenos días.
El secretari de, com se llama?
Associació de Labradores Independientes Valencianos.
I
Alif, Alif para nosotros, Alif. Pero la verdad es que parece F en lugar de V. Si estuviéramos hablando en valenciano sería Alip con B baja.
Y el que habla Víctor Vicido, que es su presidente. José Pascual viene a hacernos un recuerdo de lo que es esta Asociación de Labradores Independientes Valencianos, ¿no?
Sí, efectivamente. Alif nació hace 5 años y aquí en Villarreal teníamos la necesidad de sentirnos útiles. Yo venía de otra asociación que hoy está extinguida, FEPA Casaja, y la verdad es que nos sentíamos huérfanos de ideas. Porque realmente seguíamos los eslogans, los deseos, las peticiones de las asociaciones típicas, que no dejaban más de ser pues deseos y parches. No había ninguna idea nueva e innovadora. Víctor y yo nos conocimos entonces a través de un grupo de WhatsApp de la asociación local de pozos, ya que él era presidente de un pozo y yo era presidente de otro pozo. Entonces, pues se hablaba, se comentaban temas de agricultura y los dos llegamos a la conclusión de que nos íbamos a complementar muy bien, de que habían matices que nos diferenciaban, pero teníamos claro que el futuro de la agricultura pasaba por reducir la sobreoferta, porque o sea, siempre habíamos hablado de que primero lo nuestro, pero luego te contestaban que en un mundo globalizado eso es imposible y entonces pues se dejaba estar. Entonces, pues Víctor y yo empezamos a comentar cosas, a filosofar entre los dos, larguísimas conversaciones por teléfono, y al final pues decidimos buscar a gente que pensábamos que le pudiera interesar. Y así empezó todo, así empezó, como la pólvora, pues agricultores activos que quedaban en Villarreal, pues se unieron todos. Se creó Alive entonces, y desde el primer momento el discurso de Víctor era un discurso totalmente innovador, que era lo que para lo que habíamos hecho Alive. Él habló del principio de preferencia comunitaria, nunca antes se había hablado en esta misma radio, tú lo sabes, Susana, pues se ha hablado hasta la saciedad. Y los partidos políticos en un principio muy reacios a nosotros y decía estos son proteccionistas, esto no puede ser, en el mundo en el que vivimos eso no tiene cabida. Pero el discurso de Víctor, muy convincente, con la preferencia comunitaria a todas partes, fuimos detectando de que los que primero, los muchos políticos que primero eran reacios, luego parece que se iban amoldando un poco. Y nos queda la satisfacción de ver que el mensaje entre los agricultores, incluso entre las propias asociaciones del sistema, pues le han metido el ojo, incluso ves que hacen reseñas ya en esa dirección. Pero ¿qué pasa? Que esa iniciativa fue muy buena, llegamos a influenciar mucho, pero el agricultor, por desgracia, el agricultor valenciano está muy envejecido, muy decepcionado, muy desmoralizado, y vemos de que nuestra militancia ya está estancada. Ya entendimos que en Villarreal más de lo que había ya no podía haber y dimos el paso de manera autonómico, ya para intentar pues que agricultores dispersos por toda la comunidad valenciana que no se sentían identificados con las actuales asociaciones del sistema, pues que se unieran. Y de hecho hemos crecido bastante, hemos doblado la afiliación, pero también vemos de que no existe un compromiso firme. O sea, toda esta gente está totalmente de acuerdo con nuestro mensaje, pero a la hora de comprometerse, pues oye, no acaban de comprometerse. Recientemente, pues decimos, va a ver, si nuestro discurso que empezó a nivel local se quedaba corto, porque a nivel autonómico pues lo podía englobar todo. El mensaje es nacional, el mensaje es claramente nacional. Y a Víctor se le ocurrió de que era el momento de dar el paso a nivel nacional, aprovechando de que habían muchos agricultores huérfanos, por así decirlo, en que no eran militantes de ninguna asociación, y si lo eran, eran sin ningunas ganas por estar metidos en algo. Y ahora Víctor os contará pues los detalles sobre esa posibilidad, que a todo esto se va a debatir en la Asamblea Nacional, que se celebrará el próximo miércoles. Y es un tema a debatir, es un tema muy importante, que iba a marcar el futuro de Alif. O sea, si no damos ese paso, pues la verdad es que estamos muertos. Y bueno, ahora Víctor pues os explicará los detalles sobre la posibilidad de esta formación política a nivel nacional.
En primer lugar, anunciar efectivamente esa asamblea que tendrá lugar el próximo miércoles a las 7 en la Cámara Agraria
de aquí de Villarreal,
que está ahí en la Avenida La Murá, al lado del Sabadell, del Banco Sabadell. Allí el punto principal del día efectivamente es ese cambio de ALIF a ámbito nacional. Este cambio va a llevar consigo otros cambios, que será o bien la permanencia de ALIF a nivel autonómico, mientras que emigramos a otra organización con otro nombre, porque obviamente no podemos llamarlo valencianos si entra gente que es de otros sitios de España. Habrá unos cambios de estatutos, habrá un cambio de junta directiva, que pudiera ser, todo eso lo vamos a decidir en la asamblea, que pudiera ser que hubiera hasta dos juntas directivas, una como ALIF sin desaparecer y otra como el nuevo nombre que se avale a nivel nacional. Y el motivo principal lo ha explicado aquí José Pascual, que es que hay mucho agricultor que quiere unirse al mundo independiente de UNASPI. UNASPI solamente puede crecer de dos formas, o bien formando asociaciones independientes y unirse a la organización de asociaciones que es UNASPI, o bien que las asociaciones de UNASPI crezcan. Entonces, nosotros hemos intentado lo primero, ayudar a la gente a que haga asociaciones, y no es fácil encontrar a líderes que quieran ponerse al frente de una asociación y que les siga suficiente gente como para crear esa asociación. Y por lo tanto, vamos a hacer lo fácil es ponerles a disposición de estos agricultores que quieren pertenecer al mundo independiente, porque saben que solamente desde el mundo independiente se puede defender la agricultura y la ganadería, ya que no cobramos subvenciones y no estamos obligados a que la administración nos diga lo que tenemos que decir, sino que nosotros somos los que decimos qué leyes nos están perjudicando y queremos que cambien, y eso solamente nosotros lo estamos haciendo desde que nacimos, y por eso nacimos en contra de los acuerdos comerciales, y nuestra primera pancarta hablaba precisamente de esos acuerdos comerciales indecentes que nos crean una competencia desleal, y por eso nuestra segunda pancarta habla del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, y sin ningún complejo estamos señalando a esa falsedad del mundo verde, porque verdes somos nosotros, y no es ese mundo, esas restricciones a la agricultura que nos crean una competitividad, que nos hacen menos competitivos, porque aumentan nuestros costes de producción y somos menos competitivos con todo lo que viene de fuera, y al final vamos a ser sustituidos. Esto ahora mismo los sindicatos a veces los nombran en sus discursos, pero en la realidad, cuando van a hablar con el Ministerio de Agricultura, nunca lo exigen. Y es más, ahora mismo se va a hacer un simposio, no es el día, hablaremos de ello, a nivel autonómico, donde participa todo el sector. ¿Y de qué hablan? Hablan de sostenibilidad y rentabilidad. Vamos a ver, la sostenibilidad, esa falsa sostenibilidad, es la que nos está aumentando los costes de producción. ¿Qué hace todo el sector hablando de esa sostenibilidad, cuando en realidad somos sostenibles per se? Y nosotros tenemos que ir contra esa falsa sostenibilidad. Y todo el sector va a hablar de ello, cuando lo que necesitamos es rentabilidad. Pues eso solamente lo podemos hacer desde el mundo independiente, porque estos están siguiendo las pautas que ahora mismo le está marcando la Consellería de Agricultura, ni más ni menos. Entonces, vamos a ver si somos capaces, porque esto no es, bueno, hacemos esto y funciona. No, esto no es así. O sea, necesitamos el apoyo popular para que estas cosas funcionen. Y para eso necesitamos que la gente se nos una. Y necesitamos que la gente se comprometa. y colabore, e incluso, ¿por qué no?, que alguien venga y lidere esto. O sea, no tiene por qué ser el propio Alif el que lo lidere. O sea, si hay gente capaz, que comunique bien y que tenga las ideas claras, oye, que aquí no va de personas, que esto va de ideas. Va de ideas y de fuerza. Sin fuerza no podemos hacer cambiar las ideas. Y esto no se cambia de hoy para mañana, sino se cambia a través de mucha presión. Nosotros hemos ido cambiando cosas en la sociedad con poca fuerza, como es que se hable de la preferencia comunitaria y como es que se esté en contra del Green Deal, del Pacto Verde. Y es cierto que allí fuimos los primeros en ambos casos que estuvimos criticando estas cosas. Y no hemos parado de hacerlo. Y ahora tenemos placas solares en terrenos agrícolas, tenemos el tema de la mestanza. Por supuesto que vamos a atender cualquier tema particular que ocurra en toda España, pero se va a hacer desde UNASPI. ALIF no va a ser ni más ni menos que una pata de UNASPI, pero necesitamos que las asociaciones de UNASPI crezcan y ALIF se pone a disposición de los agricultores a nivel nacional para cambiar y ser de ámbito nacional.
Dicho esto, pausa de publicidad y abordamos uno de los temas que también nos provoca y mucho.
Desde que mi madre vive en Domus Vivi La Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivi La Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vivi está a tu lado.
L'aigua es vida, es salud, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló, fem territori sostenible.
¿Utilizas gafas y preferirías lentes de contacto? Tu edad y tu graduación ya no son un problema. Las lentes de contacto de Óptica Villarreal son cómodas, se adaptan perfectamente a tus ojos y permiten corregir cualquier defecto de la vista, sea cual sea tu estilo de vida. Pásate a las lentes de contacto en Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Boteris. Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta!
Més informació al conservatori Mestre Gotelleris.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Y continuamos hablando con el presidente y también...
Secretario.
Secretario José Pascual de ALIF. Yo lo denomino así, ALIF. Otro tema que también nos importaba es lo que le pagan al agricultor.
Sí, sí, el tema del intermediario.
Claro, una cosa es lo que tú pagas cuando... Porque ahora está ahí en marcha la campaña de come fruta del tiempo, el verano. Pero claro, es que al final 4 melocotones te cuestan, no sé, 8 euros.
Claro, la fruta está carísima. Claro. Entonces te salen el índice de precio origen destino y te dicen, oye, que la fruta está 800% más cara en el lineal que lo que le pagan al agricultor. Entonces queremos explicar... ¿dónde está el problema? Señalar quiénes son los culpables, porque la intención de quienes dicen esto es otra, ¿eh? Y es que no señalemos a los verdaderos culpables. Entonces, si quieres empezar tú.
Sí, bueno, desde siempre nos dicen que el culpable es el intermediario. Y uno se para a pensar un poco y dice, bueno, pero ¿ese quién es exactamente? Y cuando haces un estudio sobre los costes del producto alimentario por kilo, te das cuenta de que esa figura como tal no existe. O sea, a ver, todo está calculado. A ver, hemos hecho un estudio que lo hemos pedido consejo y hemos contrastado con algunos comercios y cooperativas y pueden bailar algunos céntimos más o menos, pero que básicamente es esto. El precio en origen a nosotros se nos ha pagado a 30 céntimos más o menos.
Estamos hablando de
naranjas.
De naranjas, sí, sí, vale.
Bien. Al labrador, al que lo...
Sí, sí.
30 céntimos.
Sí, vale. Sí, de media.
De media, vale. De ahí se pagan de impuestos el IRPF, de los ingresos anuales del agricultor, un 12% del IVA, se paga seguridad social, trabajadores, el IVA de insumos, tales como los abonos, fitosanitarios, combustibles, la poda, que sea que esos precios han aumentado una barbaridad. Y bueno,
el 12% de los 30 céntimos.
Sí, vamos a ver. Claro. Aquí hay impuestos varios. O sea, que claro. tú tienes aparte de lo que es lo que nosotros pagamos en IRPF por lo que hemos ganado, pues tú tienes también el IRPF del que recoge la naranja, tienes el IVA.
Para hacerlo más fácil a los oyentes, de los 30 céntimos. ¿Cuánto se le queda al labrador después de los impuestos?
No, vamos a ver, no lo sabemos, porque eso depende del IRPF, depende de lo que cada uno gane. Ojo. O sea que, por eso nosotros no vamos a hablar exactamente de qué
de
valor
cantidad.
Tiene cada impuesto, uh-huh. porque los impuestos son variables. Pero lo que la gente tiene que ver es que hay, a lo largo de la cadena, una barbaridad de impuestos que pueden ser hasta el 50% del valor de la fruta al final de la carrera. Eso es lo que queremos hacer ver a la gente.
O sea que se pagan impuestos por todo. O sea, entonces, claro, la rentabilidad nos va a bajar siempre por la cantidad de impuestos que paga el exportador y quien sea, que todo eso repercute sobre el precio que nos pagan a nosotros. La recolección son 10 céntimos. De esos 10 céntimos ya tienen que pagar el IRPF y la seguridad social del cuidor, del recolector. Uh-huh. Luego está el transporte al almacén. Ya son unos 2 céntimos. De esos 2 céntimos ya se pagan impuestos del IRPF al transportista y el 21% del IVA del combustible. Bueno, luego están los costes internos del almacén. Están los salarios, la electricidad, la amortización de la maquinaria, envases, locales y un largo, etcétera, etcétera. Ya son 40 céntimos. De esos 40 céntimos se paga el IVA, se pagan los impuestos municipales, el 21% de los insumos, el IRPF a los trabajadores y la seguridad social. Luego están las mermas por el podrido, el destrío, que eso ya están pues, sobre los 5 céntimos, 0,05 y pico, ¿vale? Eso no se puede evitar. Luego está la industria, que ya son la fruta, pues por cuestiones comerciales, de que están de algún defectito, de algún ácaro, de algún trip, bajo de calibre y tal, ya son 5 céntimos más. Luego están los beneficios del almacén. El almacén también, dependiendo del volumen de fruta que trabaje y tal, pues está sobre los 5 céntimos. Y de ahí ya se paga también un IRPF de impuestos. Luego viene el transporte a la ciudad. Ya del almacén, cuando está confeccionado, transporte a la ciudad. Ya son 4 céntimos más. Y de ahí también se vuelve a pagar el IVA del transportista, el 21%, combustible, tal y cual. Luego está la comisión de abastos, claro, que la comisión es un 12%, que eso representa pues a 10 céntimos. Y otra vez más, el IRPF del comisionista, el 4% de IVA, tal y cual. Entonces, los gastos del comisionista, de cargas y descargas, salarios, trabajadores, electricidad, las cámaras, ya son 10 céntimos más. Y otra vez, IRPF, seguridad social de trabajadores, etc. Y luego llega el supermercado. Supermercado, pues también los salarios, electricidad, mermas, pues bien, son 4 céntimos. De ello otra vez, del IRPF.
40 céntimos.
40 céntimos, perdón, 40 céntimos. Que fíjate que ya son 10 céntimos más del valor que se nos paga al agricultor, que hemos empezado con 30 céntimos. ¿Vale? Ahí se también pagan todo tipo de impuestos. Y luego el beneficio del supermercado, que pues se lleva un 20% que del porcentaje, que ya son 30 céntimos. Ya el beneficio del supermercado ya es el precio que se nos paga al agricultor. De ahí también el supermercado pues pagará el IRPF. Total que...
También paga los impuestos.
Sí, sí, claro. Entonces, el precio de la venta al público pues está sobre un 80 a 2,10. Esas son las cifras que puede bailar un poco más, un poco menos. O sea, que aquí si te paras a pensar, aquí son todo impuestos. Son todo impuestos.
Todo esto es en el caso de que la fruta vaya a Madrid o a Barcelona. Hemos cogido también qué precios en estos momentos tiene la naranja en Madrid y efectivamente en Mercadona, Carrefour, Lidl está rondando los 2 euros. Está en 1,90, en 2,10.
Claro, pero hablábamos de ese intermediario. Bueno,
claro, es que,
creo que está expuesto el
es
intermediario.
Que esa figura como tal es más mítica que otra cosa. Yo creo que eso es lo que el gobierno pretende. Que nos enfrentemos a quien nos compra la fruta, cuando el problema todos sabemos que es la sobreoferta que nos viene y luego la cantidad de impuestos que durante toda la cadena han de pagar.
El que no pierde es el intermediario.
No, el intermediario no,
es,
no
que, pierde. Es el que lo pierde.
No, vamos a ver, sí puede perder también, porque hay uno que sí arriesga, que es el exportador.
Pero hablamos del intermediario, no, que intermediario, no se le ponía nombre.
El que tiene comisionista no gana nunca, tiene su comisión. Pero aquí como hay que ver esto, es que estamos en libre mercado.
Claro, el intermediario era toda la cantidad de impuestos que se pagan alrededor de esa primera compra.
Sí.
Es ese famoso intermediario que jamás se le ha puesto nombre, que es el único que no pierde. Y lógicamente
el intermediario
nunca
Estado.
Se le pone nombre.
Vamos a señalar los verdaderos culpables. ¿Dónde estamos? Estamos en un libre mercado. Este libre mercado primero era nacional, el libre mercado tiene fronteras y ahora es europeo, pero también tiene fronteras, es Europa. Entonces, el libre mercado tiene una libre y justa competencia y se rige por una ley no escrita de oferta y demanda. Cuando hay mucha demanda, suben los precios y si hay mucha oferta y poca demanda, bajan los precios. Y eso funciona así. Entonces, todo el mundo está compitiendo. Aquí todo el mundo tiene porcentaje, digamos, de ganancia. Y, por supuesto, que si tú compites mal, irás fuera del mercado. O sea, te van a echar del mercado porque no te van a comprar tu producto. O sea, si tú en lugar de sacar la fruta a 2 euros, alrededor de 2 euros, después del recorrido lo tienes que sacar a 2,50, no vas a poder competir, no te van a comprar el producto y te vas a caer. Entonces, no podemos señalar a la cadena cuando se dice el IPO, no, es que está... Fíjate, está a 800, en la naranja está a 800% de IPOD. El IPOD lo sacó en la COAC precisamente para señalar al mercado como culpable de esto. Y el problema no está en el mercado, el problema está en el libre comercio. Eso la gente lo tiene que tener claro. El libre mercado estamos todos compitiendo, tenemos las mismas leyes, tenemos la misma moneda, tenemos los mismos impuestos. Todo nos cuesta más o menos lo mismo porque vivimos más o menos en la misma zona y tenemos que competir unos con otros. Y eso cuando te dicen, no, es que hay que competir ahí, en el libre mercado. Lo que no asumo y no quiero reconocer es que tengamos que competir contra el libre comercio, porque el libre comercio tiene reglas distintas. Aunque se llama libre comercio, de libre no tiene nada y es un abuso.
Claro, pero el intermediario gana lo mismo.
El intermediario gana lo mismo.
Sí. Incluso más.
El intermediario, de hecho, si nos vienen los productos muy baratos de fuera, lo que hace es comprarlo de fuera y no comprarlo de dentro. Entonces, este está jugando. Aquí no hay hermanitas de la caridad. Este hombre está jugando. El problema es que el libre comercio es abrir las fronteras. Las fronteras están para algo. Y están para proteger al de dentro de la frontera. Y eso es lo que no hemos sabido entender en este país. O sea, la frontera está para protegernos y por eso existen aranceles a lo que viene de fuera. Si tú quitas los aranceles a lo que viene de fuera, estamos compitiendo deslealmente, porque fuera hay otras reglas. Y allí van las grandes corporaciones agroalimentarias a producir, porque allí hay salarios muy bajos y están abusando de esa gente.
No hablamos del
claro,
uranio, ¿no?
Entonces hay que señalar al libre comercio, no al libre mercado. Esa es la primera conclusión de esto. Y la segunda conclusión son los impuestos. O sea, que el 50% del valor del producto que paga el consumidor final sean impuestos, oye, estamos en un estado recaudatorio exagerado, muy alto. Si de verdad queremos competir con lo de fuera, no solamente hay que parar lo que viene de fuera, no solamente hay que respetar las fronteras, sino que también hay que bajar esos impuestos, como por ejemplo, pues la electricidad al agricultor que tiene sus pozos para sacar el agua, o bajarle algo los combustibles, o reducir el IVA al máximo, o que no se pague absolutamente IVA por el tema de las naranjas. Es decir, o disminuimos los impuestos, pero lo que no podemos es señalar a la cadena, al que está compitiendo, cuando el culpable es el Estado. El culpable de que el precio esté 800% más caro es el Estado y sus impuestos. y por supuesto que ese producto, ese precio final, lo está marcando un distorsionador que viene de fuera, que es el libre comercio, el que están entrando productos sin pagar aranceles en las fronteras, y eso es por los acuerdos comerciales que está firmando Europa. Por eso hemos querido explicar el tema este,
que es en, es una de las de los momentos que ya se ha tratado más veces aquí en esta radio, además lo has dicho, Víctor, pero ahora sí que ya ponemos la figura del Estado dentro de este juego comercial, donde nunca se hablaba del exportador, del, se hablaba en todos menos.
Claro, el Estado está encantado de que nos peguemos entre nosotros y que señalemos a quien nos está dando un servicio. Nosotros no podemos vender en Madrid. Entonces, para que llegue a Madrid necesitamos una serie de gente que está dando ese servicio, y para dar ese servicio no son hermanitas de la caridad, se cobran algo. Entonces nosotros
el para problema... estar en el mercado europeo tenemos que cumplir una serie de requisitos
claro,
para entrar en ese mercado, y eso que nosotros estamos dentro del mercado europeo, es decir, todas las mismas condiciones. Uh-huh. Y desde luego, señor Estado, contrólese usted en los impuestos, porque es que al final ya le estamos mirando todos.
Claro, claro, el consumidor tiene que saber que el culpable de esos precios no es el agricultor, que está cobrando muy poquito, es más, a veces, como está pasando con los cereales.
El agricultor estaba concienciado, ¿eh? Yo creo, sí, que era más la culpa hacia el distribuidor, la cadena alimentaria.
Siempre se habla de eso, del intermediario. Y lo más triste de esto es que la mayoría de sindicatos, no, la mayoría no, prácticamente todos dan la razón a eso.
Y quiero hacer una diferenciación, el aceite y los cereales. No puede haber ese abuso con la fruta fresca, porque es perecedera y entonces no hay oligopolios. Nosotros podemos vender en muchos sitios, entonces existe competencia entre ellos, pero cuando no hay mucha competencia, cuando hay pocos compradores, ahí sí que puede existir oligopolio. Y en el caso de cereales, que ahora mismo están por debajo de coste de producción, eso sí está pasando. El Estado, el oligopolio no está prohibido por la ley de la competencia, lo que están prohibidas son las prácticas oligopólicas, que es distinto. Entonces no pueden marcarse, no pueden ponerse de acuerdo para poner precios en el mercado, y eso está ocurriendo ahora mismo con los cereales. Entonces el Estado tiene que intervenir, sí, para que no haya esa explotación oligopólica de los pocos compradores que hay, de, en este caso, de los cereales. Y por supuesto, que se modere en el tema de los impuestos. Pero que no es todo como hemos dicho, como hemos contado, porque aquello que, digamos, se puede almacenar, como es el aceite, como es los cereales, sí se puede especular. Yo puedo comprar barato y luego vender caro. Sí lo puedo sacar más tarde y venderlo caro. Entonces, el Estado tiene que poner en los productos que sí se pueden almacenar, tiene que poner las medidas para que no haya especulación. Y eso no es intervenir los precios, sino que es asegurarse de que hay competitividad, de que están compitiendo entre ellos, no que están imponiendo un precio al agricultor, que es lo que está pasando en estos momentos.
Uh-huh. Ahora sí, Víctor, vamos a hablar, por si hay gente que se incorpora en este momento a la cadena, de cuándo será la asamblea y las decisiones que se van a tomar en esta asamblea de Alip.
Bueno, vamos a ver, en la asamblea de Alif se va a tomar una decisión fundamental para seguir combatiendo y avanzar en la lucha para que las leyes que nos perjudiquen sean cambiadas, y es que vamos a cambiar a ámbito nacional. Es, digamos, que el único camino que nos toca para que Alif pueda crecer y de esa forma crezca también UNASPI, porque en aquellos lugares donde UNASPI ya tiene presencia, pues la gente que se una a esas asociaciones, y donde no haya absolutamente nada y quieran participar de este mundo independiente para estar en nuestra lucha, pues nosotros le vamos a dar la posibilidad de que se una a LIF. Será la asamblea este miércoles a las 7 de la tarde en la Cámara Agraria, en Avenida La Murá, al lado del Banco Sabadell, y están invitados todos los agricultores que quieran venir a conocernos y a escucharnos, para que vean y comprendan que vamos a ser y somos los agricultores independientes la única solución a poder derribar estos acuerdos comerciales y estas leyes que están destruyendo nuestra agricultura y nuestra ganadería. Alif también ha defendido siempre la ganadería y seguirá defendiéndola, aunque en nuestras filas no tenemos ganaderos salvo aquellos que también son agricultores, pero eso vamos a cambiarlo también, porque si hemos defendido siempre la ganadería, pues vamos también a acoger a ganaderos.
¿Será en la ciudad de Villarreal?
Sí, sí, perdón, será en la ciudad de Villarreal.
Por si hay gente que nos está oyendo, evidentemente, sí, sí, y dice, sí. Pero nos hemos quedado, claro, nosotros estamos aquí, estamos tan habituados.
En la avenida La Mural, al lado del Sabadell, que creo que es el número 18, ahora mismo no lo recuerdo.
Claro, Víctor, hay gente que está acostumbrado a verte en las televisiones nacionales y claro, tú dices, os espero aquí en la Cámara Agraria de en la ciudad de Villarreal.
De Villarreal, sí, sí.
José Pascual, ¿quieres apuntar algo de lo que ha dicho Víctor? ¿Algo que se te haya olvidado? ¿Algo que pienses que es importante?
No, nada, que bueno, como importante, sí que animamos a todo agricultor que tenga algún tipo de inquietud de que se acerque a nosotros. Normalmente este tipo de asambleas es para asociados, pero nosotros lo hacemos de ámbito de todo aquel que quiera venir sin ningún compromiso para escuchar nuestros planteamientos y también para animarle a que se sumen a nuestras filas. Eso es todo.
No hay nada imposible.
Esperemos.
Víctor, me refiero a que todo este discurso que vosotros habéis tenido desde un principio, de hace ya 5 años, algo que después han llevado incluso a políticos en su hoja de ruta a las elecciones, es decir, que todo lo que vosotros hablabais hace 5 años, hay partidos políticos que ya lo han llevado.
Hoy lo llevan, sí, así es.
En su ideario político. Uh-huh. De un lado y de otro. Es decir, no han sido unos políticos en concreto de una tendencia y de otro, sino que hay muchos que se han unido a la lucha que vosotros empezasteis a llevar desde hace 5 años. Esto no es de aquí. Pues Víctor Viciedo, presidente de ALIP, y también José Pascual, secretario de ALIP. Gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? Ojalá que te vas a ver.